UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Informativos UMH, con Asunción Niñoles.
¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio de actualidad universitaria. Hoy es jueves 5 de noviembre de 2020 y durante los próximos 10 minutos les vamos a contar las noticias más destacadas de la jornada. Una de ellas tiene que ver con el Instituto de Neurociencias, centro mixto de la Universidad Miguel Hernández y el CSIC, pues ha recibido 2,5 millones de euros para estudiar la evolución de la racionalidad humana. Vamos a poner el acento en otros asuntos, pero antes quiero que reciban un saludo de todo el personal del servicio de comunicación que hace posible este informativo. ¡Comenzamos! El miedo al contagio, la tristeza por perder a un ser querido, la angustia por no saber si conservaremos el empleo o la incertidumbre por la crisis económica derivada de la pandemia pueden producirnos ansiedad. Pero ¿sabemos identificarla, tratarla o prevenirla? ¿No? Pues escuchen atentamente esta entrevista de nuestra compañera Cristina Ortega, que le hace al profesor del área de psiquiatría de la Universidad Miguel Hernández, Bartolomé Pérez Gálvez.
Como cuando aprendes a nadar y sientes que tus piernas no aguantan, como una sensación de ganas de escapar de ti misma o una prisión invisible que siempre llevo conmigo. Así respondían los lectores del sitio web Verne a la pregunta que les lanzaba el medio: ¿qué sientes cuando sientes ansiedad? Y es que este trastorno, que como vemos se manifiesta de múltiples maneras, ha aumentado a raíz de la pandemia hasta llegar a niveles alarmantes, en los que incluso condicionan la vida de los que lo sufren. Así lo reflejan numerosos estudios, como el publicado, por citar alguno, por la plataforma de psicólogos online IFIL. A pesar de que cada vez la ansiedad goza de una mayor atención por parte de los medios, todavía hay muchos que la consideran un tema tabú o la asocian a caracteres débiles y frágiles. Por ello, hoy vamos a profundizar en este tema, vamos a hablar de salud mental con el profesor asociado del área de psiquiatría de la UMH, el doctor Bartolomé Pérez. Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, Cristina.
Bartolomé, para poner un poco en contexto a los oyentes y a nosotros mismos, porque yo he dicho en la entradilla que la ansiedad es un trastorno, pero ¿realmente es un trastorno, es una enfermedad, es un síndrome? ¿Qué es la ansiedad?
Yo creo que es todo lo que has dicho, porque de entrada, trastorno y enfermedad es sinónimo. O te acuerdas que el término trastorno es muy, muy, muy gringo, ¿no? Y se entiende un poco mal. Entendámoslo como enfermedad. Un síndrome, porque va a coger muchas enfermedades en sí, y realmente también es un síntoma. Dependiendo de la gravedad, va a ser una cosa o la otra, ¿no? La ansiedad, yo creo que no hay que recurrir tampoco a grandes definiciones complejas y académicas. Todos sabemos que es esa sensación de tensión, de preocupación, casi de anticipación a algo que puede pasar, ¿no? A la sensación de que hay un peligro que va a ocurrir y nos genera esa tensión que de un modo u otro todos hemos sufrido o sufriremos a lo largo de nuestra vida.
La ansiedad al final, algo normal y algo humano. Algo tan humano que a veces la sentimos y no sabemos que estamos sintiendo ansiedad. Antes decíamos que se puede manifestar de múltiples maneras, sensación de ahogo, dolores de cabeza, dolor de estómago, pero ¿hay algunos síntomas o algunas claves a las que podemos estar atentos para saber que estamos sintiendo ansiedad? ¿Sufriendo ansiedad o sobre todo estoy pensando en aquel o aquella, como decíamos antes, que no la haya sufrido nunca?
Mira, te voy a comentar una anécdota para disparar contra mí mismo, ¿no? Siempre queda mucho mejor ser sincero, y al menos se me caen los anillos por contarlo. Hoy se lo comentaba precisamente a una paciente por lo mismo, ¿no? Porque tenemos una serie de síntomas de somatizaciones que no nos damos cuenta que es la ansiedad. O sea, la ansiedad no significa que estemos un día nerviosos, que evidentemente es la ansiedad, sino que podemos estar de una forma continuada sin percibir una ansiedad, digamos, psíquica. Pero sí hay un malestar somático de tensión, de estrés. Y esta otra anécdota que decía, cuando se lo he comentado, y le digo, bueno, la idea es que le digo, las mandíbulas por la mañana te duelen. Y me dice, uff, muchísimo. Y yo, eso es la ansiedad. Me dice, ¿cómo que la ansiedad? Y le explico lo que pasó a mí hace muy poco tiempo. Se me rompe la muela. Voy a mi dentista, fastidiado lógicamente, y le digo, oye, dime, ¿esto qué es? ¿Tengo algún problema en las muelas? Y me mira así muy fijamente, me contesta y me dice, ¿psiquiatra no eres tú? Sí. Coño, Pero el dentista eres tú. Pues debería saber perfectamente lo que es. Evidentemente lo sabía académicamente, pero no sabía qué podía pasar, ¿no? La propia tensión hace que contraigamos, igual que contraemos la espalda, lo identificamos, o nos molesta el estómago, nos puede molestar también por la mañana esa tensión que tenemos en la mandíbula, ¿no? Entonces la ansiedad se manifiesta muchas veces con síntomas somáticos, que nos lleva en muchísimas ocasiones a ir al médico, a marear, me duele esto, me duele lo otro, me duele tal, y al final es ansiedad. No siempre va a ser una ansiedad, digamos, psíquica, o no siempre va a ser una crisis de pánico, como, bueno, son patologías de ansiedad paroxística, ¿no? Ansiedad aguda, que son más llamativas.
Yo creo que esta entrevista ha contribuido a quitar un poco esos tabús y sobre todo a dejarlo claro, ¿no? Que la ansiedad es algo normal, que es algo humano, que todos la hemos sentido o la sentiremos. Así que, Bartolomé, te damos las gracias por habernos acompañado, por haberlo explicado de forma tan sencilla y porque no se nos caen los anillos por decir que tenemos problemas. Igual que nos duele la rodilla o nos duele la pierna, pues a veces también nos duele algo más interno y hay que tratarlo.
Pues sí, mira, yo voy a corregir lo de no se me caen los anillos, al revés. Estoy muy orgulloso de ser humano y como soy humano, pues a veces soy ansioso, a veces me deprimo, a veces me pasan muchas cosas. Superman era un invento y acabó en el suelo. Eso hay que tenerlo claro.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina. Un saludo.
Este es solo un fragmento de la conversación, pero pueden escuchar la entrevista íntegra en radio.umh.es, el blog de la emisora universitaria. Busquen la publicación del informativo y disfruten de todo el contenido.
La revista Miguel Hernández Communication Journal de la UMH ha sido clasificada en el cuartil 2 en Dialnet Métricas. De esta forma, la publicación, de carácter internacional, académico y científico, sube un cuartil con respecto al 2018. ¿Cómo prototipar y escalar un producto mínimo viable? Esa es la temática de una jornada online del Parque Científico de la UMH. Patricia Moreno tiene más detalles.
El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández ha organizado la jornada online ¿Cómo prototipar y escalar un producto mínimo viable?, que se celebrará mañana viernes 6 de noviembre. El director ejecutivo de la empresa La Siesta Technologies del PCUMH, Diego García, y el fundador de Grupo Idea Industrial Design, Bernardo Díaz, serán los encargados de impartir esta sesión, que tendrá lugar a partir de las 9:30. La asistencia es gratuita y está abierta al público en general. Previa inscripción en la web parquecientificoumh.es.
El otoño trae verduras como el boniato, así que descúbranlo con nosotros y el estudiante del máster en Ingeniería Agronómica de la UMH, Joaquín Solano.
Bueno, pues el boniato es un cultivo de origen sudamericano, de las zonas más tropicales, y es un cultivo realmente con mucha historia. Ya las civilizaciones precolombinas lo cultivaban y fueron los navegantes españoles los que, bueno, pues llevaron este cultivo al resto del mundo, ¿no? El boniato es una raíz, es un órgano de reserva. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tiene un montón de carbohidratos, muy parecido a la patata. Y de hecho se le llama la patata dulce. Aunque es curioso que a pesar de poseer muchos carbohidratos y tener un sabor más dulce que la patata, el boniato posee menos calorías, es algo curioso. También es una fuente de minerales, es una fuente de fibra y sobre todo de vitaminas. Estamos hablando sobre todo del boniato como una fuente de vitamina C y vitamina A. Hay infinidad de maneras de consumirlo y cocinarlo. Bueno, pues las más básicas y principales sería, por ejemplo, asado al horno. De hecho, estos azúcares naturales que posee el boniato se caramelizan y le da un toque todavía más dulce. Cocinado, por ejemplo, en forma de chip, de batata frita, en vez de patatas fritas. Y este consumo sí que se está poniendo últimamente mucho de moda porque da un color a la cocina, da un toque más dulce y está súper rico, la verdad.
Esto es todo por hoy. Hasta mañana.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.